Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Montón de andrajos y voz de vino parecía nacido en los caminos. Botellero, hierro viejo con botella vacía con que se va el botellero.
El 4 de septiembre de 1992 fallecía en Montevideo el sacerdote Isidro Alonso, más conocido como el Padre Cacho. En mayo de 1988, Testimonios estuvo con él en su rancho de Aparicio Saravia. Vale la pena revivir aquel encuentro.
Botellero, que se va el botellero.
Ubicamos nuevamente la zona en que nos encontramos. Calle Aparicio Saravia. Se extiende desde Camino Mendoza hacia Avenida San Martín. Ahora hablará un vecino que no nació en el barrio. Tampoco se crió en él. Su opción fue vivir en el barrio.
Yo siento mucha alegría y mucha esperanza en este lugar, porque me la transmiten los vecinos, ¿no? Porque hay mucho amor, mucho cariño, mucha amistad.
Es el Padre Cacho, un sacerdote y el amigo de todos, el que hace 11 años llegó un día y se quedó con ellos.
Y acá tenés alegría, tenés tristeza, pero lo compartís. Es decir, eso surgió a raíz de la venida del Padre Cacho acá, a la zona. Porque antes eran medios egoístas, ahora no.
¿Cuándo lo conociste al Padre Cacho?
Ya en el año 79.
¿Y cómo fue tu primer contacto con él?
A raíz de... Es decir, habían venido lanzamientos. El municipio, en ese entonces estábamos con las botas puestas, dijéramos, ¿no? Vinieron cedulones que nos teníamos que presentar al juzgado y nos daban un plazo de 24 horas para desalojar el predio. Entonces, el Padre Cacho estaba viviendo en el Plácido Yauri y fue un muchacho a hablar con él y a raíz de eso él vino y conversó con las familias y empezamos a tener reuniones. Y fue así que se consiguió comprar los terrenos.
¿Y por qué fue tan importante ese conocimiento para ti?
Porque nos hizo despertar a la vida. Estábamos dormidos, como con una venda en los ojos.
¿Tu vida cambió antes de esto y después?
Cambió, sí.
¿Cómo era antes?
Antes te puedo decirte que... Yo se lo digo siempre al padre, que yo era egoísta, era mezquina. Por ejemplo, venía algún vecino a pedirme un poquito de hierba y aunque yo tuviera el tarro lleno, decía, no tengo. Porque... era otro estilo de vida, no teníamos a nadie que nos hablara, que nos hiciera entender, ¿no? Y después que viene el Padre Cacho, hoy día si viene alguien a pedir, para un pan, bueno, si vas a tomar unos mates, querés azúcar, querés yerba, ya es otra cosa. Es decir, como que el Padre nos hizo sentir más cristianos, que la vida no es así ser egoísta, porque no ganas nada, al contrario. Lo que ganas es aislarte en tu casa y vivir encerrado. En cambio, siendo abierto, ayudando a los demás, con lo poquito que uno puede.
¿Y qué opinas sobre esto? Sobre estas palabras dichas por una vecina, por Esther. ¿Qué opina el propio Padre Cacho?
Yo creo que esta vecina no conociera la solidaridad antes, no conocía la esperanza, más bien, ¿no? Es decir, la falta de esperanza y el nacimiento de la esperanza. La esperanza es lo que divide dos épocas, ¿no? No, porque el vecino acá no es un desesperado, ¿no? Desesperado es aquel que es un desesperanzado, ¿no? Uno que tuvo esperanza y la perdió. No, acá la gente nació sin esperanza, ¿no? Y de pronto empieza desde una semillita a nacer la esperanza.
Hoy me han herido en todas las batallas, hoy me han herido en todas las batallas. Una me dio en la sangre, otra me dio en la espalda. Una me dio en la sangre, otra me dio en la espalda. Pero todas, todas hirieron la esperanza.
El padre Cacho no es amigo de hacer declaraciones, pero creímos que como habitante de la barriada, tampoco él debía faltar. Aceptó finalmente. Y la entrevista comenzó así.
Siempre cuando me veo ante un micrófono, dudo, ¿no? Hablar, no hablar. Callarse. O gritar, ¿no? Pero... llega un momento en que uno siente que hay una voz que le quema adentro, ¿no? Lo dice el profeta en la Biblia, ¿no? ¿Cómo callar si tu voz me quema adentro? No quiero que se tomen mis palabras como algo personal, que se refiere exclusivamente a mi persona, ¿no? Sino que esa voz que me quema adentro es la voz de los pobres de esta zona que yo... quiero ampliarla, ¿no? Quiero amplificarla. Y esa voz es la voz que yo siento todos los días. Del pobre que sufre, esa voz es problema de todos los días, es hambre de todos los días. Esa voz son los niños con desnutridos, los niños que cuando les damos de comer, lo hacen con tremenda avidez hasta hinchar su pequeño estómago, ¿no? Y la voz esa que quiero ampliar es de las madres que sufren y que muchas veces me dicen, ¿y a quién vamos a acudir? Usted es el que está a mano. No quiero molestarlo, pero mi problema es, como me decía una señora anoche, es dónde quedarme esta noche con mi hijito. Y uno se pregunta muchas cosas, pero no hay que perder tiempo en preguntas, hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces tú me decías recién que quisieras que hablara de dónde arranca esto, ¿no? No sé, yo pienso que no se trata de algo especial. Todos los uruguayos tenemos que sentir esto porque es como en una familia tener el hermanito o el hijo más chiquito, más pequeño, enfermo gravemente, ¿no? ¿Y cómo podemos dormir tranquilos, estar tranquilos, conformarnos con que esto es así? Y bueno, habrá quien se ocupe de ellos. Yo mientras tanto vivo en un nivel y en una situación desahogada, como entre comillas, cómoda, entre comillas. Trabajo, tengo mi sueldo, mi pensión, podrán decir muchos. Y bueno, allá en Aparicio Saravia hay, allá, esto es un cinturón, ¿no?, de pobreza y de miseria. Los datos son impresionantes, ¿no? Datos oficiales. y un 10% de la ciudad vive en extrema pobreza. Entonces, en primer lugar, yo no me siento un ser diferente que está haciendo algo que nadie hace, ¿no? Sí hay actitudes diferentes, ¿no? ¿Verdad? La actitud de indiferencia, la actitud de solidaridad, la actitud de ignorancia y a veces hasta la actitud del uso, ¿no? Que esa nos toca a todos un poco. Porque el pobre acá produce, el pobre acá ahorra divisas. Porque la gran mayoría de esta zona son recolectores. Y el recolector está manteniendo la industria del papel, del metal, del plástico, del vidrio. Entonces usamos al pobre. Y hay otros usos del pobre también. La actitud de la indiferencia puede ser la más fea, ¿no? La más cruel. Y la actitud de ignorancia es un pecado de omisión. Tenemos que saber con quiénes convivimos, quiénes son los otros miembros de nuestro pueblo, nuestros conciudadanos, nuestros hermanos, ¿no?
El hombre radical comprometido con la liberación de los hombres no se deja prender en círculos de seguridad en los cuales aprisiona también la realidad. Por el contrario, es tanto más radical cuanto más se inserta en esta realidad para, a fin de conocerla mejor, transformarla mejor. Y no teme enfrentar, no teme escuchar, no teme al descubrimiento del mundo, no teme al encuentro con el pueblo, no teme al diálogo con él, de lo que resulta un saber cada vez mayor de ambos. Y no se siente dueño del tiempo, ni dueño de los hombres, ni liberador de los oprimidos. Simplemente se compromete con ellos en el tiempo para luchar con ellos por la liberación de ambos.
Yo también nací en un rancho. La casa de mi papá y mi mamá era de zinc. Mi papá era panadero, mi mamá era lavandera. Éramos 7 hermanos. Y en casa había necesidad, había hambre, pero había mucho amor, ¿no? Te diría que no, nunca viví, siendo niño, la extrema pobreza, ¿no? La pobreza que yo veo acá. Y la veo crecer, la veo agudizarse. La pobreza aumenta numéricamente y cualitativamente. Y uno puede sentir cierta esperanza cuando ve crecer a la gente, como Esther te decía, ¿no? Que ella aprendió a ser solidaria, aprendió. Yo creo que lo que aprendió es a quererse a sí misma. Porque nuestros vecinos están hartos de desprecio, hartos de indiferencia, hartos de miradas enjuiciadoras,
¿no? Vivimos en un cantegril como que somos la resaca, como que la sociedad nos aparta. Y nosotros estamos dentro de la sociedad también, porque seamos pobres no dejamos de estar dentro de una sociedad.
Nuestros vecinos están hartos de desprecio, hartos de indiferencia, hartos de miradas enjuiciadoras, ¿no? Yo siento tantos juicios sobre nuestra gente, ¿no? tantas preguntas que son agravios, ¿no? Como cuando te preguntan, y esa gente empieza a trabajar o no. Tantos agravios como cuando hay juicios rápidos, ¿no? Cuando te hablaba de actitudes, faltaba esta actitud de prejuicios, ¿no? Y te dicen, bueno, viven por, así porque les gusta. Decir que una familia vive en rancho porque le gusta es un insulto, ¿no? No siempre, no todas las personas tienen las mismas actitudes, ¿no? Pero hay muchas actitudes de prejuicios y esas lastiman mucho. Esas hacen que nuestra gente, nuestro pueblo pobre, no sienta estima por sí mismo. Pero cuando empieza a descubrir que tiene valores, porque hay alguien que aprecia esos valores, que se los, que le da testimonio de del valor que siente, que ama en ellos, entonces la cosa empieza a cambiar, ¿no? Te decía que cuando la cosa empieza a cambiar, uno cree que bueno, que se está combatiendo al hambre, que el enemigo retrocede. Sin embargo, no es así, ¿no? Y eso es lo que alarma. Uno quisiera decir, bueno, vamos avanzando, vamos para adelante. Pero el cúmulo de problemas es enorme, los ranchos se multiplican. Parece que hubiera como una competencia. Bueno, tenemos al pobre ahí y no queremos que nadie lo ayude, sino que un sector solo lo va a ser solidario con soluciones a medias para que no le sirva de bandera a nadie o no le sirva de bandera a otros, ¿no? Y no, yo creo que esto tiene que ser una cruzada nacional, ¿no? Tenemos hermanos nuestros que están viviendo de una manera que no puede ser, que no se tolera, que la naturaleza humana no lo tolera, ¿no? Ni un minuto más, ni una hora más. Es un estado de emergencia y eso nos embarca a todos, ¿no?
Yo vivo en un tiempo de guerra. Yo vivo en un tiempo sin sol. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara a tanta gente que está sufriendo dolor.
Yo pienso que estamos viviendo en una sociedad tremendamente violenta y respiramos la violencia, es una atmósfera, es nuestro aire, un aire enrarecido, ¿eh? Pero violencia es el niño que yo veo que decae y está desnutrido, el niño que viene descalzo a pedirme un pan viejo. Violencia es la televisión, violencia en los medios de prensa, violencia es el hombre del carrito de la calle, es violentado, está siendo violado todos los días, porque no tiene leyes que lo amparen, no tiene salario, no tiene jornal no tiene seguros de ninguna especie, no tiene leyes de salud que lo protejan. Y sin embargo es obrero. Ese hombre sufre la violencia todos los días. Entonces, ¿cómo señalar solo una violencia, ¿no?, que si se quiere es consecuencia de una espiral de violencias que nace en responsabilidades, que nace en una sociedad donde hay que luchar para vivir, no es justa, no es humana? Y cuando el hombre de clase media te dice, le pregunta ahí, vecino, ¿cómo anda? Ahí, amigo, ¿cómo anda? Y siempre en la lucha. Entonces, ese hombre de clase media, y a veces empleado, y a veces con buenos sueldos, y con su coche, su casa, y siempre en la lucha, y a veces solo para mantener su nivel de vida con muchas comodidades, y siempre en la lucha. Te está hablando de una sociedad injusta, no tendría que haber lucha, y siempre conviviendo con los hermanos, y aquí gozando de la familia, tendría que ser la respuesta, en una sociedad donde no haya postergados, sumergidos, quebrados, desahuciados, ¿no? El gran temor tiene que ser que esta máquina infernal lo mate al pueblo, ¿no? Seamos un pueblo cada vez más estéril, con una calidad de vida cada vez menor en todo sentido. Calidad de vida yo lo llamo a la capacidad de amor, de encuentro, de fraternidad, de solidaridad, de esperanza, de fe y de crecimiento.
Sonante como una matraca, con su traca, traca por el empedrado. El carro de los papeleros, ojos y agujeros con un perro al lado. Camino de la ciudad vieja, la suerte en pareja por el viejo riel. De los tranvías fantamales a los juntamales y al juntapapel.
En lugar de un dominio de la materia, de la tierra, de la simiente, del grano, del pan, los hombres nos hemos dedicado a dominar a nuestros semejantes, ¿no? Hemos construido pirámides de poder, donde hay una base muy grande, muy amplia, de dominados, ¿no? Y después se va achicando, ¿no? Sí, que yo siento mucha alegría y mucha esperanza en este lugar, porque me la transmiten los vecinos, ¿no? Porque hay mucho amor, mucho cariño, mucha amistad, y porque me van comunicando los descubrimientos como lo puede hacer un niño extasiado ante algo nuevo. Así, por ejemplo, de que sabe que varios vecinos nos hemos juntado para ver si podemos hacer una cooperativa de consumo. O otro día comunicarme la alegría de que la guardería para niños que se está construyendo dio un gran paso, porque todos los vecinos fueron a hacer la planchada el domingo pasado. O comunicarme que hubo lesiones en tal comunidad y se eligió a los vecinos con conformidad de todos y la cosa acabó en una fiesta, ¿no? Bueno, son todas pequeñas cosas que ayudan a ver que se puede ir saliendo, ¿verdad? Pero la salida es el encuentro del hombre con su imagen propia, auténtica, esa imagen llena de dignidad, llena de valor, ¿verdad? Imagen de Dios al fin.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura.
Tú nombrabas recién a una vecina, yo te podría nombrar 200, ¿no? De una fuerza tremenda, de una fe que traslada montañas, se han puesto su barrio a los hombros. Acá se habla mucho de barrios, se habla mucho de comunidades. Cada asentamiento precario es una comunidad, es signo también de que la esperanza ha nacido y que ha nacido también la valoración de sí mismo, porque por ahí, digamos, nace la cosa, ¿no? Cuando empieza a valorarse a sí mismo el pobre, por encima de esa imagen que no es propia, que se la proyectan, que se la atribuyen, que es, digamos, la imagen que fabrica la sociedad del pobre.
Todos me piden, los viejos, los niños y las mujeres, me piden también dinero, cigarros para no robar, pa' la leche o el vino, me pide el Uruguay. Desde que me acuerdo, me piden sin parar. Muchos orientales que aman la caridad, y me pide el patrón otra postergación, y me pide el gobierno mucha paciencia, decencia y afán. Me pide el ladrón ternura y comprensión, una changa y la hora, monedas para el pan. Desde que me acuerdo, yo soy un oriental que no pide nada y odia la caridad.
Le preguntamos al padre Cacho qué lo motivó a instalarse en un ranchito en el Cantegril de Aparicio Saravia en condiciones tan precarias como la de sus vecinos.
Bueno, te digo que el llamado lo sentí siempre, ¿no? Desde niño, mi padre cultivó en todos nosotros una gran sensibilidad por el prójimo, ¿eh? También mamá, pero sobre todo mi papá. Entonces yo sentí desde niño como un llamado, el llamado de los pobres. Para mí era el mismo llamado de Dios, ¿no? Él me llamaba en ellos, ¿no? Y ese venir a me llevó muchos años. Tal vez el Señor me estaba preparando para este encuentro, ¿no? Que por fin se hizo realidad y ya lleva 11 años, ¿no? Y este encuentro me ha cambiado. Yo siento que no soy el mismo.
¿En qué no sos el mismo?
No soy el mismo porque he aprendido muchas cosas. Pero he aprendido sin libros, ¿no? He aprendido sin conferencias. Y mi maestro ha sido el pobre, ¿no? Que a veces te amasija, pero para tu bien, ¿no? Es una escuela de humanidad, es una escuela de solidaridad, es una escuela de amor, y es una escuela de cruz también. Pero de ahí nace la vida, ¿no? Por eso me siento muy feliz, y si bien sufro con el sufrimiento de mis vecinos que tienen rostro, tienen nombre, tienen historia para mí, al mismo tiempo no podría vivir fuera de este lugar, ¿no? Por eso me vine como respondiendo a un llamado, ¿no?
Desde que me acuerdo, yo soy un oriental que no pide nada y odia la caridad.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.